Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bienvenidos a esta transmisión. Una vez más, hemos estado estudiando una serie titulada Aumento. Es lo que Dios quiere, aumento. El reino de Dios es aumento. Las dos primeras sesiones, búsquelas, véalas en nuestro canal de YouTube. Y nos acompaña mi esposa Nubia otra vez.
¿Cómo Así estás? Es, ¿cómo estás, compartiendo amor? La palabra. Todo bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar con ustedes.
Gloria a Dios. Bien, vamos a ver el tema. Dios quiere que estés bendecido en todas las áreas. La sesión pasada vimos tercera Juan 2, vimos cosas muy, muy importantes que las pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, en la página de internet. Amén. Y nos quedamos en unos puntos importantísimos acerca de la vida de Abraham. ¿Qué versículo quieres que empecemos?
Creo que podemos ir a Malaquías. Estamos hablando del diezmo, la importancia del diezmo, si el diezmo nos aplica a nosotros los creyentes. Y
más que hablar de un tema específico, más que nada estamos hablando acerca de que cómo Dios quiere aumento y Dios quiere bendición.
Amén.
Lo demás es como decir, okay, ¿cómo aprovecho esa bendición? ¿Cómo fluyo con ella? ¿Sí? Pero en Malaquías 3, ¿qué puntos tienes?
Vamos a ver en el versículo 10. Comenzando en el 10, dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, en el 10 lo que quiero que veamos es donde dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En la sesión pasada dijimos un punto muy leve, que cuando el Señor nos pide que hagamos algo, nunca es para nuestro perjuicio, sino para nuestro beneficio. Siempre es para que a través de la obediencia en lo que Él nos pide que hagamos, fluya las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros.
Es que eso es obediencia. Obediencia es fe en acción.
Amén.
Fe tiene que llevar obras correspondientes a lo que creemos, basado en la palabra de Dios, por supuesto.
Entonces, si nos fijamos, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor está listo para decir, ustedes obedecen, yo hago mi parte. Tú hablabas también acerca de el ejemplo que vimos en con Abraham, cuando él derrotó a estos reyes que vinieron contra él. Luego el Señor trajo bendición a Abraham. Él quiso bendecirle porque vio la obediencia y el sometimiento de Abraham hacia él, hacia el Señor. Entonces, el 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Entonces, lo que el diezmo hace es que le da el derecho legal a Dios de intervenir en nuestras vidas y reprender o detener la obra del enemigo de venir a querer atacar nuestras finanzas.
Y no nomás nuestras finanzas, hay una bendición, hay una bendición en el diezmo que no nomás las finanzas. Amén. Tiene que ver con salud también, tiene que ver con protección divina también. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Lo que tiene que ver, porque la gente lo ve el diezmo como dinero nada más, ¿no? Dinero. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver esto, mira, confianza en Dios. Tiene que ver, Dios es nuestro todo, podemos cantar, eres nuestro todo, y etcétera, etcétera, pero es de verdad que somos, que Él es nuestro todo. Tiene que ver con, hay una bendición del diezmo. ¿Te acuerdas el testimonio que dio Mark Barkley de su nieta? Sí. Cómo se tiró a la alberca, se enredó con el filtro de agua o algo así, y no salía y no se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta ya habían pasado varios minutos. Su papá se tiró por él y por la niña y la sacó y
no reaccionaba,
y estaba prácticamente muerta. Y como ellos clamaron la bendición del diezmo.
Y, tengo derechos de diezmador, tengo que derechos reclamaba de diezmador, el clamaba. Papá de esa niña.
Uh-huh. Ajá. Y Mark Barclay, que viene siendo el abuelo de la niña. Bien, y ahorita está viva, completamente
amén,
viva.
Amén,
hace
así
unos
es.
Años después.
Sí, porque en el 10, en la última parte, dice, derramaré sobre vosotros bendición.
Hasta que sobreabunde.
Hasta que sobreabunde. Esa bendición incluye todo.
Tercera Juan 2.
Exactamente. Ajá, amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas.
Uh-huh. Y que tengas salud así como prospera tu alma. E incluso una de las cosas que podemos, de las bendiciones en las cuales podemos sobreabundar, es en la paz. En este tiempo hay demasiadas malas noticias, demasiadas cosas malas que están sucediendo. Y lo que pasa con muchas personas es que se enfocan tanto en todo lo que está pasando a su alrededor que pierden el enfoque de la palabra. Y el Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
¿Cómo la da el mundo? El mundo la da la paz cuando todo está bien.
Cuando para ellos todo está bien, todo no les hace falta nada, tienen dinero en el banco, su refrigerador está lleno, no les hace falta nada.
El nuestro está lleno, pero es porque hemos puesto nuestra confianza,
nuestra
fe en Dios y la manera de demostrarlo. Porque podemos decir, yo confío en Dios, tengo fe en Dios. Si nos enfocamos en lo que estamos hablando, oye, si yo le pregunto a la gente, ¿y tú das tu diezma mínimo? ¿Das más allá? Uh-huh. No, entonces no confías en Dios. Uh-huh. Ya la gente puede alegar lo que sea. Ya, no es cierto. Bueno, a mí me gusta quedarme con lo que la Biblia dice. No me gusta mucho discutir la palabra de Dios.
Y el Señor quiere que estemos proveídos en todas las áreas. No malinterpretas el decir que porque tiene dinero en el banco es malo. No, lo que el Señor no quiere es que nuestra confianza esté en lo que nosotros tenemos, en las cosas materiales.
Es que puedes tener cosas en tus propias fuerzas. Uh-huh. Sí, ve el mundo. Sí. El mundo hace cosas sin Dios. Dios no toman. ¿Tú crees que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Mark Zuckerberg, toman en cuenta a Dios? En ninguna manera. George Soros es uno de los hombres más liberales que ha puesto dinero para causas que van contrarias a Dios.
Completamente.
Entonces no necesitan a Dios. Puedes hacer dinero sin Dios. Estamos hablando aquí de estar abundantemente proveído en todas las áreas, incluyendo la financiera, en tu salud, tener paz. Acabas de mencionar eso. Por el Señor.
Así es.
La bendición de Jehová, Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade desgracia, tristeza con ella. Es lo que dice la Biblia.
Así es. Amén. Entonces, vemos que el Señor quiere mostrar o manifestar esa paz en nosotros. Vemos la historia donde él estaba en el barco y viene la tormenta, están los discípulos con él, los discípulos están atormentados ahí en Marcos capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea que empezaba a hundirse. Y él estaba en la popa, ese es el Señor Jesucristo, estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero lo que quiero que vea aquí es cómo él nos dice ahí en Juan, mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Mientras que todo está bien, para ellos hay paz, esa tranquilidad. El Señor Jesucristo nos dice que esa misma paz en la cual Él operaba mientras estuvo aquí en la tierra, Él nos la dejó a nosotros. Y una de las formas que podemos ver de qué tipo de paz en la cual el Señor operaba está clara aquí en Marcos, en esta historia, donde está esa tormenta atacando la barca, los discípulos están asustados, desesperados, y Él durmiendo. Las olas entraban a la barca y ni las olas lo despertaban, ni el viento, ni el ruido del viento. Y si los discípulos estaban asustados, tal vez estaban gritándose unos a otros para poder escucharse del mismo ruido que estaba en la tormenta. Y el Señor durmiendo. Esa es la paz en la cual nosotros como hijos de Dios podemos operar, que en medio de la tormenta, en medio de las guerras y rumores de guerras, podemos estar confiados que el Señor va a tener cuidado de nosotros porque nosotros estamos caminando en obediencia a su palabra. Entonces podemos apropiarnos de esa paz sobrenatural y en medio de la calamidad, en medio de los problemas, tener paz y operar en ella constantemente. Ese es el tipo de paz que el Señor nos ha dejado a nosotros.
Esa es la gran diferencia cuando vemos esto, lo que la Biblia dice. Es una gran diferencia. Proverbios capítulo 10, versículo 22, hablando de esa paz que estás diciendo. hace un momento lo mencioné. La bendición, nota, de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Quiero que escuches la definición de la palabra tristeza aquí, porque esta parte de la Biblia fue traducida del hebreo. La palabra tristeza, una de las definiciones quiere decir falta de paz, por eso, por eso estoy haciendo énfasis. También quiere decir trastorno, no añade trastorno, no añade dolor, no añade desgracia, no añade heridas. Literalmente se puede traducir también punzadas del cuerpo o mente, punzadas en tu mente, o sea, falta de paz. Eso es asombroso, asombroso. Ahí está, oh, ahí está, mira. Trastorno, falta de paz, dolor, desgracia, herida, punzadas del cuerpo o mente.
Wow.
Esa palabra, etzeb, es lo que quiere decir. Esta palabra, tristeza. Asombroso, asombroso. Ayúdame con las versiones que tenemos en español, bien rápido. Y pero estoy interesado en que el punto que estabas hablando de cómo le da de autoridad a Dios, porque estamos tal vez explicar un poco qué fue lo que pasó ahí. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Está bien, pero go ahead, please. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Es la bendición del Señor la que enriquece, así es. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Y eso no añade desgracia. Hay gente que tiene dinero, pero han pasado por desgracias, situaciones, muertes, etcétera. Hay muchas cosas feas que están pasando en el mundo. Bueno, podemos vivir bien, pero el propósito principal de vivir bien es que es avanzar el reino de Dios. Porque cuesta dinero tiempo en la televisión, cuesta en radio, cuesta dinero tiempo en la radio, cuesta dinero ayudar a otras personas, ayudar a hermanos que tienen necesidad, enviar ropa para acá, enviar ropa para allá, enviar dinero, enviar esto, comprar comida para alguna persona. Cuesta dinero, todo esto cuesta dinero. Y es curioso que el mundo y muchos cristianos que critican esto que estamos hablando, ellos tienen conectados sus cuentas, sus tarjetas de crédito, débito a Amazon o a otras cosas. Y lo dicen, claro, es que necesito comprar cosas y pago esto y me dan un producto. Bueno, lo mismo el reino de Dios, se necesita avanzar el reino de Dios. Y esto es espiritual. Porque ahorita tenemos este iPad, al rato ya no sirve, es obsoleto, hay que tirarlo y comprar uno nuevo. O encargar, es la palabra clave ahora. Ya no es comprar, es encargar por el internet. Y esta gente recibe el dinero, Amazon, Facebook, el dueño de Facebook, YouTube, todos estos, Instagram, todo eso. Y ellos lo usan para medios impíos especialmente. Y nosotros estamos hablando de esto porque Dios quiere el dinero y nos necesita ricos para avanzar el reino de Dios. Así es simple y sencillo.
Así es. Bueno, entonces decías que mencionáramos acerca de lo que es el diezmo en
sí. No. Estaba hablando de qué fue lo que pasó. No me estoy enfocando en una cosa como tal, sino por qué. O sea, lo que quiero decir, ¿qué fue lo que pasó? El reino fue perdido por Adán. Adán entregó todo el dominio a Dios.
Así es.
¿Sí?
A
Satanás. Dios le había dado dominio al Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. Dice, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, Dios dio el dominio al hombre y señoré. La palabra señorear quiere decir dominar. En las aves de los cielos, en las bestias, toda la tierra, todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios a imagen de Dios. Lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojúzgala y señorea. Quiere decir dominar, reinar aquí. Entonces Dios ahora iba a reinar, pero a través del hombre. Puso al hombre aquí en la tierra para que el hombre gobernara la tierra, el hombre reinara la tierra, el hombre labrase la tierra. Sí, aquí.
Sí.
Y le dio dominio. All right, bien rápido y ya tú explicas lo demás. En Hebreos capítulo 2. Versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles. La palabra ángeles se debe traducir Elohim, un poco menor, Elohim que si Dios, un poco menor que Dios, no los ángeles. muchas de las traducciones lo tradujeron así, ángeles. O sea, ¿cómo sé, hermano Gilles, cómo puedo saber si de verdad está usted correcto? Porque aquí dice ángeles, veo otras versiones y dice ángeles. Muy sencillo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, que le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, las obras de tus manos, lo que Dios crió. Los ángeles son seres criados, ¿sí? Nota en Hebreos 1:14 o 13, verso Hebreos 1:13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La respuesta sería ninguno. Luego, hablando de los ángeles, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios está hablando de los ángeles aquí. Cuando dice aquí, Hebreos 2, versículo 8, todos los sujetaste bajo sus pies, o sea, bajo los pies del hombre. Y luego el 9, verso 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor, y vuelve a decir que los ángeles, sí, es Elohim, a Jesús, ni modo que Jesús, nuestro Señor, fue hecho menor que los ángeles en autoridad, no. Pero el punto aquí que me quiero centrar es que al hombre, vamos a centrarnos en el 2:7, le hiciste un poco menor que Elohim, debe decir así Elohim, le coronaste de gloria y de honra. La palabra coronar quiere decir ese que el reino lo respalda. Está hablando de una autoridad delegada de parte del reino de Dios. ¿Ya? Lo coronaste de gloria. Gloria está hablando de la unción, el poder de Dios. Y de honra, nuestra posición como hijo de Dios, como herederos en Cristo, etc. Todo eso, Adán se lo da al diablo. En Génesis capítulo 3 viene la caída del hombre, lo que se conoce como la caída del hombre. Al hombre desobedecer le dijo, no toques este árbol, la vida del bien y el mal, que tenía la información, tenía el conocimiento del mal. Adán y Eva nada más conocían el bien, estaban conscientes del bien.
Así es.
Pero ahora están conscientes del mal. Hay un conflicto ahí, hay una conciencia de pecado ahora. Se desconectan de Dios, se conectan a Satanás. El hombre muere espiritualmente. ¿Quién tiene el dominio ahora? Satanás, a través del hombre. Dios tenía el dominio, Dios dominaba a través del hombre. Realmente era el hombre al que Dios puso aquí en la tierra para que dominara, pero lo entrega. Ok, bien rápido, porque esto está interesantísimo. Pero en capítulo 3 vemos la caída del hombre, pero nos vamos a ir hasta el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y la mujer a la voz de la serpiente, que es Satanás, y comiste del árbol que te mandé, del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Nota que no es por todas las desgracias que pasan, la gente culpan a Dios, no es Dios.
Sí,
es no es Dios. Es por causa del hombre. El hombre pone gente inepta a gobernar y el diablo se hace, como decimos en Sonora, se hace la bicha, se hace goza. Tenemos gente inepta, tenemos socialistas y comunistas gobernándonos. Nada bueno de eso. Que no se pierdan reino y gobierno. Nota, maldita será la tierra por tu causa, verso 17. Dios, ¿qué pasa? Dios le dijo al hombre, yo no voy a poder bendecirlos. No voy a poder. ¿Qué pasó con aquel Edén? Que todo se secó, todo se murió, todo se... Adán, te quiero bendecir, pero no puedo. Porque yo te di la autoridad a ti, tú se la entregaste a Satanás, al enemigo. Por eso le dijo, la tierra será maldita por tu causa. No es Dios, huracanes, esto, el otro, en unos lugares hace mucho calor, en otros mucho frío, muertes, deslizamientos de tierra, matan miles y miles de personas, guerras y todo esto que pasa. Oh Dios, no sé si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Si Dios esto. No, dijo esta mujer, que creo que es lesbiana, tal vez estoy equivocado, que se apellida Rapinoe, Megan Rapinoe, que es jugadora de soccer, se lastimó y dijo, esto es una prueba de que Dios no existe. ¿Sí? Y la ves, tengo el cabello más largo yo que lo usa ella como mujer. ¿Sí? ¿Te fijas? O sea, porque se lastimó, Dios no existe. Pues para comenzar, ella ni cree en Dios.
Sí.
Ya nomás con eso. Esa gente, Dios mío. Qué bueno es mi Señor que los ame, les tiene paciencia. Qué bueno que no soy Dios. Los hubiera mandado a orbitar el espacio allá. O los hubiera hecho un montón de cenizas y así. Vámonos. Esta gente está tremenda. Bien. Dios retira su bendición. ¿Por qué Dios retira su bendición? Te lo voy a decir en lenguaje coloquial para que le entiendas. Dios tuvo, agarró sus chivas y se fue. Agarró su maleta, todo se fue. ¿Por qué? Porque al retirarse él, se retira su bendición.
Sí, claro.
Así de simple y sencillo. ¿Y qué entró? La maldición. Ahora, ¿quién tenía el control? Rápido. Marcos. No, Lucas, capítulo 4. Sí, para que se entienda lo que vas a hablar, lo que vas a... O sea, lo que tú vas a explicar, quiero decir, para que veas de dónde viene todo eso. Lucas, capítulo 4, versículo... aquí fue con el Señor Jesucristo, la tentación del Señor Jesucristo, etcétera. Después el Espíritu Santo nos reveló, dijo en la Biblia, le reveló al mundo y el diablo supo. El diablo no sabía quién era el Hijo de Dios. No es tan abusado como pensamos, ¿verdad? Pero lo que sucedió, que el diablo tuvo que entender o tuvo que saber quién fue. Y cuando dice en Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces supo que este era el Hijo de Dios. Aquí vino la tentación del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvía del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los días los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndose dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llama la tentación del Señor Jesucristo? En el verso 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y por qué fue tentado? Porque así como Adán fue tentado, pero Adán cayó. Para hacerlo legal, Jesús tenía que ser tentado así también, pero él no cayó.
Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Entonces Dios estaba trabajando a través, por estas cosas, el Señor tenía entrada ahora a la tierra. Si eres Hijo de Dios, espera que se convierta en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, aquí viene, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero las doy. Hoy, en el pasado, oí cientos de predicadores decir, diablo mentiroso, que todo es de Dios. No, estaba diciendo la verdad, ¿quién se le entregó a Adán?
Adán, así es.
Adán, pero gloria a Dios que se ha revertido esto. Pero lo que tiene Satanás todavía tiene el contrato legal de la tierra. No se ha acabado. Esto se va a acabar hasta una vez que el tiempo de la gracia sea quitada. Ocurran 7 años de gran tribulación y luego venga el milenio. Se le acabó el contrato a Satanás.
Amén.
Ahora sí podemos entender que porque es que Dios no nos puede, nos ama y todo, pero ¿por qué no nos puede bendecir más allá? Si es Dios, ¿por qué no puede hacer así? Tronar los dedos o algo, hacer así, que haya bendición. No, si no respondemos nosotros, está Dios limitado. Como dije, Dios te puede ayudar y es bueno, misericordioso, y eres Hijo de Dios, etcétera, oras, hablas la palabra, etcétera. Dios te va a ayudar, te va a usar partes del sistema del gobierno aquí para bendecirte con estampillas y ayudas del gobierno. Y ahí va a estar limitado toda tu vida. Aquí yo conozco cristianos, se hicieron viejos y son lindos, nice people. Si se mueren, se van al cielo, pero nunca fueron de bendición.
Sí, tú mencionabas en la última transmisión que les recomendamos que vuelvan y la vean nuevamente, que el sistema del gobierno nunca ha sido diseñado para que prosperen los ciudadanos. Siempre va a haber un control y siempre va a haber límites. O sea, no van a permitir que vayamos más allá, especialmente porque no es el sistema de Dios. Entonces, Dios estableció el diezmo, porque después de que Adán cometió alta traición y Satanás comenzó a tomar control sobre la tierra, que ya lo vimos aquí, entonces Dios siempre ha querido bendecir a sus hijos, y la única manera que él podía intervenir es que ellos cooperaran con esas leyes. Entonces estableció el diezmo, la gente respondía, y lo que el diezmo causaba o hacía era como si formara un cerco de protección. sobre lo que los hijos de Dios poseían. Entonces, ellos hacían un pacto con Dios, este es mi diezmo, diezmaban, y ahora la promesa que está en Malaquías es ahora el Señor traía bendición sobre todas las áreas en su vida, porque el diezmo pone ese cerco de protección sobre nuestras vidas.
Así es, así
es. Y es una prosperidad integral. Así lo vemos ahorita, sanidad, paz, abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere eso para nosotros. Así entonces, pero no es nada más diezmar. Tú mencionabas ahorita, la obediencia va a traer esas bendiciones. Entonces, una vez que diezmamos, se forma ese cerco de protección. Y todo lo que sembramos que está aparte del diezmo, porque el diezmo en sí ya tiene su asignación. El diezmo ya fue asignado, está apartado para el Señor, y eso lo que hace es que forma otra vez ese cerco de protección.
¿Cuál sería la asignación del diezmo?
La asignación del diezmo es proteger lo que nosotros hacemos, sean nuestros negocios, nuestra semilla. El diezmo protege lo que nosotros hacemos.
Así es.
Pero todo lo que hacemos tiene que estar en línea con la palabra,
sí,
de Dios.
Sí, tenemos que ser dirigidos por Dios, etcétera. En otras palabras, vimos, mencionamos cómo Abraham diezmó antes de la ley mosaica. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué fue entonces el diezmo injertado en la ley mosaica? ¿Por qué Dios lo puso? Porque la gente, para ese tiempo, la ley vino más de 400 años después de Abraham. Uh-huh. La gente estaba ya con un corazón sumamente endurecido,
sí, alejado,
alejado de Dios, y Dios no podía, estaban bajo el dominio de Satanás, no podía manifestarse, bendecirlos financieramente y en otras áreas. Entonces puso, injertó, por decir así, el sistema del diezmo, por decir así. Aquí está la ley, perdón, la preley, tiempo de Abraham,
sí,
el pacto de gracia que Dios hizo. Aquí está el verdadero tiempo de la gracia, por decir esta parte de aquí. Vamos aquí donde está la Biblia, es la ley. Entonces Dios lo que hace, injerta el diezmo aquí, lo pone en la ley, lo trae a la ley, lo pone en medio de la ley para poderlos bendecir, porque así los es. Amaba. Es cierto que era una obligación, bajo la ley mosaica era una obligación. Pero Dios no tenía otra cosa, no sabía esta gente cómo tratar con ellos. Así el pueblo de Israel, una gente totalmente idólatra, apática. Y el Señor le dijo a Israel, yo te amé porque te amé por gracia, no porque seas un pueblo especial, porque ellos andaban bien creídos. Dijo, no, de hecho eres el más insignificante de todos. De hecho, si te ves hasta el día de hoy, creo que hay como 7 millones en Israel, ahorita en Israel, que es el pueblo de Dios, que estamos a favor de Israel, bendecimos Israel porque es el pueblo de Dios. Pero estoy diciendo, hay como 7 millones, y luego fuera de aquí en los Estados Unidos y en otras naciones, hay otros como otros 7 millones, alrededor de 14 millones de judíos en todo el mundo. Y hay mucho más de eso en las naciones árabes, si juntas Irán, Irak, Jordania, Egipto, todo eso, Dios mío, hay muchísimos más de las naciones árabes. Entonces sigue siendo una nación pequeña, insignificante en número, en comparación con los otros.
Sí.
Bueno, en ese tiempo era igual. Y él les dijo en Deuteronomio, le dijo, y el Señor le dijo, cállate, Israel, o sea, te amé nada más porque te amé, no es porque eres algo especial, así que bájate de tu burro o algo así. Andas muy alto ahorita. No uso palabras coloquiales que la gente en Sonora, especialmente que me ven en la televisión, me entienden bien.
Gloria a Dios. Amén. Entonces,
curiosamente, normalmente tú que vives conmigo no hablo así.
Ajá, es verdad. Sí, es verdad. Y de hecho, algunas expresiones las he tenido que aprender porque las he escuchado con otras personas y luego vengo y te pregunto, ¿qué quiere decir eso?
Sí.
Porque, como dices, son lenguajes coloquiales.
Es que en Sonora hablamos otro idioma. O sea, realmente se habla español, pero en Sonora se habla Sonora.
Ajá. Sí, una vez una persona de España me dijo, ya, dígale al pastor que ya hablo sonorense.
Ya hablo sonorense.
Así que tienen su propio idioma. Pero bien, volviendo a eso, hablabas de cómo el Señor insertó el diezmo en la ley, porque era la manera que Él tenía para ahora poder intervenir en la vida del pueblo. Y ahora es lo mismo con nosotros, porque el sistema en el mundo sigue estando caído. Satanás es el dios con D minúscula de este
Segundo
mundo.
2 Corintios 4:4 uh-huh. dice la Biblia así, el dios de este siglo, dios D minúscula siglo. Está hablando de Satanás.
¿No? Sí, él es el que controla, el que uh-huh. influencia el sistema.
Por eso dice que le cegó el entendimiento uh-huh. a los incrédulos. Exactamente. Por eso no toda la gente recibe el
no
evangelio.
No lo entiende, exacto.
No lo recibe.
Amén, no lo recibe.
Y por lo tanto no lo entiende.
Qué tremendo. Bien, entonces, él sigue influenciando, sigue gobernando en los gobiernos terrenales, los sistemas de gobierno. Y los hijos de Dios a veces no entienden la importancia de las cosas que el Señor ha puesto en su palabra. El diezmo lo puso ahora para nosotros, no es una obligación como tal. Pero ahorita seguiremos hablando acerca de eso.
Uh-huh. Amén.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de servicios anteriores, donde podrá repasar viendo, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe.
Ahora puedes llevar a Ministerios Palabra de Fe a donde quiera que vayas. Aquí, aquí y aquí. Puedes descargar nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe gratis para ti en App Store y Google Play. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Muy bien, continuamos.
Bueno, entonces para repasar, hablamos que el diezmo tiene la asignación de proteger nuestras inversiones. O sea, no porque diezmamos quiere decir que ya hasta ahí quedó. Lo que el diezmo hace es que protege lo que damos o sembramos más allá del diezmo. El diezmo, uh-huh. su asignación es protegernos, proteger nuestras inversiones. ¿Cuál sería nuestra inversión? Toda la semilla que sembramos en el reino de Dios. Por eso en 2 Corintios habla acerca de que no demos por obligación. Uh-huh. En la ley, el diezmo que fue insertado en la ley era una obligación porque era la manera que Dios tenía de bendecir al pueblo de Israel. Pero hoy en día ciertamente no es una obligación, lo debemos hacer por obediencia, pero mientras
que... Lo debemos de hacer por obediencia, pero motivado en amor.
Motivados en amor. Ajá. Y mientras que Satanás siga siendo el dios de este siglo con D minúscula, el diezmo va a seguir en efecto porque es la manera que Dios tiene para intervenir en nuestras vidas y protegernos del devorador.
De hecho, Hebreos capítulo 7 habla del diezmo dentro de la gracia de Dios.
Así es.
Mateo 23, 23, el Señor dijo, habló, ayúdame con Mateo 23, 23, para estos que dicen, no, el diezmo, esto. Como dije, no tienen que hacerlo.
No tienen
que. O sea, de vosotros, escribes, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, el diezmo, sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, es necesario hacerlo. Pero es porque, como dije, porque amamos a Dios, porque hemos recibido una revelación de la gracia de Dios y del amor, en lugar de estos, de la falsa gracia, de gracia liberal, estás bajo la ley, no tienes que dar el diezmo y todo eso. Luego van atacando el diezmo. Digo, ¿por qué esta gente hace eso? Hay iglesias que predicaban esa falsa gracia y ya se cerraron. No había dinero para seguir, ya se cerraron. Y algunos pastores se asustaron, otros que continuaron, se asustaron cuando vieron que es de necios, o sea, entre paréntesis, tontos, andar predicando esas tonterías. Se asustaron cuando vieron que sus finanzas bajaron y ya volvieron otra vez. Ya, el diezmo, sí, es válido, o sea, lo tienes que hacer porque amas a Dios. ¡Da! Pues eso debiste haber predicado hace, nunca haber dejado de predicar. Es lo que hemos predicado por años desde que nació esta iglesia aquí en Douglas. Nunca hemos predicado que Dios te ama más porque diezmas o algo. Simplemente es un beneficio. Es un beneficio. Cuando entiendes el amor de Dios y entiendes la gracia de Dios. Y por eso muchos de estos pastores andan más pelados que una rata, ellos y sus iglesias. Y nunca puede ser de bendición. Nunca tienen, nunca nada, porque no honran el plan financiero de Dios.
Y nosotros hemos vivido siempre, desde que hemos aprendido o desde que aprendimos la palabra, siempre hemos honrado al Señor.
Y algunos de ellos tienen que vender comida y andar vendiendo lo que no está colgado. No venden al pastor porque no se deja. Okay, perdón.
Ajá. Entonces, y hemos visto los beneficios que hay en ser obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos que lo atacan y gente ataca las que la gente viva en prosperidad, los cristianos, gente del mundo, vamos a hablar de gente del mundo, ataca la prosperidad con los cristianos o los creyentes. Y hay creyentes o cristianos que atacan la prosperidad dentro del cuerpo de Cristo.
Sí, o sea, el mundo ataca y los cristianos carnales también atacan.
Pero es porque no tienen un entendimiento. Sin embargo, tú has puesto varias veces el ejemplo de que podemos ver personas públicas, artistas, cantantes, actores, que tienen una vida de lujos, de lujuria literalmente, y la gente aplaude eso.
Sí, llegan un cantante, algo, oh, qué perrón.
Sí.
Llegó en esta troca, llegó en un helicóptero. Pero si un predicador.
Imitarles.
Y si un predicador llega igual o en un carro nuevo, oh, mira, y tiene carro nuevo. Entonces, ¿por qué los hijos del diablo pueden tener lo mejor y los hijos de Dios no?
Exactamente. Pero entonces, ves, hablamos del diezmo, es un cerco de protección de lo que hacemos. Hay hijos de Dios. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos fuentes de bendición a otras personas.
Sí, no se trata de cosas realmente.
No, realmente no.
Porque yo conozco cristianos. Yo me acuerdo de este hombre en Phoenix. Dios mío, estaba pintando su oficina. Cristiano, anglosajón. Y me dijo, moví unas cosas. Y yo lo vi que estaba en la computadora. Entonces yo quedaba en la parte de atrás y la computadora grande, la pantalla. Y estaba haciendo transacciones de dinero. Estaba moviendo de una cuenta a otra. Entonces yo le dije, ahorita que termine, le dije, si quieres, tenía que mover otras cosas ahí porque iba a pintar su oficina, tenía que mover muebles y cubrir cosas. Oh, no, Ignacio, está bien. Pues, ya voy a terminar. De hecho, mira, ¿sabes qué estoy haciendo? Le dije, pues no. Mira, me dijo, y entonces yo estaba aquí atrás de él. Pues él me dijo, mira, no me gusta andar de metiche si no me llaman, pero él me dijo, mira. Aún así vi muchos números y se veía que era dinero, diferentes cantidades. Dijo, nada más hice esto, tengo varias cuentas, me moví a esta cuenta donde menos tenía, en la que menos tenía, creo que tenía 9 millones de dólares, algo así. ¿Qué? Y vi una casa normal en Phoenix. Y le dije, wow, con todo ese dinero, como yo también pintaba casas en Scottsdale, Arizona, le dije, hubieras vivido, acabo de pintar una casa, una mansión. Oh, dijo, yo viví en Scottsdale. Y tenía una mansión grande, pero los hijos se casaron y la casa era bien grande para mi esposa y para mí. O sea, hablábamos y había eco de lo grande que es la casa. Y nos enfadamos y todo quedaba muy lejos del supermercado, la gasolinera allá, lo último es Scottsdale, allá en el monte, en el desierto. Pero dijo, venimos para acá, para Phoenix, y era una buena casa ahí en el centro de Phoenix. Ahí tú y yo hemos andado por ahí, sí. Bonitas casas, buena ubicación, pero mucho más pequeñas. Y manejaba un carro que yo creo que era un pick-up seminuevo, no era algo nuevo. O sea, lo que quiero decir que no se trata nada más de cosas, pero ese hombre una bendición a su iglesia. Dice, Señor, mándame más de esto.
Así es. Gloria. Bueno, entonces a ti incluso personas han dicho que la manera como tú te conduces, siempre viendo por las... tienes tu negocio con nuestro hijo, con Anthony, y siempre es cómo vamos a ser de bendición primero al ministerio y a quienes lo necesiten. Sin embargo, tienes una mentalidad de businessman.
Ajá, de negocios.
Entonces,
de hombre de negocios.
Así es, de negociantes, como te dijeron. Ajá, que tienes una mentalidad de negociante.
Sí, soy.
Pero, ¿cuál es el propósito de ellos? Siempre para ser de bendición.
Sí, siempre
a los
estamos
demás
pensando, ¿cuánto vamos a dar ahora,
exacto,
en tu obra? Cuando recibimos alguna cantidad de dinero, ¿cuánto vamos a dar? Y nosotros ya pasamos eso del diezmo. Estamos hablando porque para empezar a honrar a Dios, tienes que empezar con lo mínimo, que es el
10%. Que es el diezmo, así es.
Sí, pero si no sabes honrar a Dios con eso, pues, pero cuando entiendes el amor de Dios y la gracia de Dios, que te gozas cuando ves lo que dije, lo maravilloso, lo asombroso, lo paciente que es Dios con nosotros, que oh, Dios mío, qué bueno eres. Todos los días ves la bondad de Dios en nuestras vidas y dices, eres maravilloso, eres un padre muy padre. Y estás pensando, ¿cómo puedo? No importa si damos $1,000,000, $2,000,000. Por ejemplo, si diéramos esa cantidad de un golpe, aún así no vamos a comprar a Dios, ni vamos a comprar su amor, ni... Ese es en el hebreo dicen el hesed de Dios, es, es ese amor en pacto. O sea, te voy a decir algo que la religión detesta. Dios está obligado a amarnos. No se trata de, pues, a ver, no, no está obligado. Él mismo estableció eso. Dios está obligado a bendecirnos, no obligado como si, como, es porque nos ama, punto. Está,
es su naturaleza.
Es su naturaleza, o sea, nos ama tanto que trae una foto de nosotros en su billetera. Amén, cada vez la saca y la besa. Tiene un póster de 10x10 en su cuarto de nosotros. O sea, así es Él.
Amén.
Y nos quiere bendecir, pero Él puso, hay leyes espirituales y tenemos un mendigo enemigo que se llama Satanás. Uno me dijo, pastor, ¿cuál es la diferencia entre mendigo? Porque la Biblia habla mendigo.
Y mendigo.
Y mendigo. Luego, mendigo es el que no le da de comer al mendigo, ¿no? Entonces, digo, Dios, ¿qué? Dios desea, quiere bendecirte, pero le ata las manos a Dios, le ponemos límite, porque Él puso un sistema. Y aparte de eso, que tenemos Satanás, que legalmente esta tierra es de Él y nosotros vivimos en la tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero vivimos aquí en la tierra. Y Satanás dice, no, esta tierra es mía y ellos están aquí en la tierra, yo no dejo que pase esa provisión. Entonces Dios puso esas leyes cuando damos, diezmamos, ofrendamos. Entonces el diablo entiende, es un perverso, pero entiende el lenguaje legal, porque él engañó a Eva, ¿cómo? Con palabras. Él sabía la importancia de las palabras, legalmente, el poder de las palabras, él las entendía. Y fue muy sutil con Eva. ¿Con qué Dios te dijo esto? ¿Con qué esto? Nota que se metió en el cuerpo de una serpiente. No se metió en el cuerpo de un mamut y la agarró con la trompa así y la estaba estrangulando. ¿Te vas a comer ese fruto? No, fue bien astuta. Fue con una serpiente. En ese tiempo la serpiente tenía patas. Antes de después de la caída, por eso dijo, te vas a arrastrar, ¿verdad? Como para decir así, para que la gente se imagine como una lagartija, por decir así. Y ya ves que algunas serpientes son de colores así muy bonitos, así llamativas. Eran de colores así. Y le habló muy sutilmente. Entonces,
y con que Dios te dijo esto. Uh-huh. Entonces, él sabía que no los podía obligar. Uh-huh. Leyes, ves del reino, Dios no te obliga a que te acerques a él. Dios no te obliga, Dios, uh-huh. Dios te muestra su amor. Romanos capítulo 2, versículo 4. El amor de Dios nos guía al arrepentimiento. El uh-huh. amor de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. Oh, gloria a Dios. Oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad. Uh-huh. Ayúdame en la nueva versión internacional. Eso es asombroso.
Amén.
Esto.
Amén.
Asombroso.
Así es.
Yo creo que se atoró la computadora. Ok. A ver, ¿tienes tú la
nueva versión internacional?
Sí, por favor. A ver.
Ahí está.
Oh, ahí está. ¿No ves no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte? Su bondad quiere llevarte. Uh-huh. Su bondad es porque es amor.
Amén.
Porque su naturaleza es amorosa.
Amén.
Entonces es bondadoso.
Amén.
Es bueno. Tú piensas que el gobierno es bueno. El gobierno es bueno porque me ayuda. ¿Cuál? El gobierno usa el dinero de los impuestos. Uh-huh. Es lo que está haciendo el gobierno aquí en Estados Unidos y en México. Uh-huh. Están nomás dando dinero y se dan de paquetes. ¿Ves? Aquí en México, en Estados Unidos, el señor Biden, allá en México, el cabecita de algodón. ¿Ves? Oh, qué bueno es, le da dinero a la gente. De su bolsa, uh-huh. ¿no?
No.
El dinero de los impuestos es robar eso, porque le quitas dinero a otro que trabaja y uh-huh. produce. Ese es otro tema, reino y gobierno a las 8 de la noche por YouTube.
Sí.
Man, Dios no hace eso. Uh-huh. Dios te provee.
Él quiere bendecirnos, Él quiere proveernos de su abundancia.
De su abundancia.
No robándole a alguien más para bendecir. Nunca ha sido el plan de Dios el sistema de Robin Hood.
Sí, ajá.
De robarle al rico para darle al que no sí. tiene. Porque de todas maneras, el que no tiene, si no cambia su mentalidad, su manera de pensar, va a seguir no teniendo. O ajá. sea, él va a seguir viviendo en escasez, porque lo que tiene que hacer es renovar su entendimiento, renovar su mente, ver, entrar a las leyes de las leyes espirituales de Dios, para entonces poder uh-huh. entrar a la provisión sobrenatural de Dios.
Uh-huh. Un tontín me dijo aquí en Douglas, me dijo, Dios es, Jesús fue socialista, porque él es socialista, es izquierdista, comunista. Dios es socialista. Dios es socialista. Le dije, ¿cómo sabes que Dios es socialista? Dios es socialista porque le daba a los pobres. Sí, pero no le quitaba a nadie.
No le quitaba a nadie.
Sí, él multiplicó eso. Hubo gente uh-huh. que tuvo que dar para que Dios pudiera hacer algo con eso. No andaba quitando uh-huh. dinero a otra gente como lo hace el gobierno, uh-huh. subiendo los impuestos para agarrar más dinero.
Yeah.
No, sino que Dios nos provee, Dios da cosas, Dios provee a través de la gente. Cuando tú y yo damos, fue Dios el que nos dijo cómo hacer las riquezas. Fue Dios el que proveyó, fue okay. Dios. Y si alguien bendice, nos bendice, gente nos ha bendecido financieramente con cosas, oh, pastor, quiero sembrar esto en usted. Dios le dio a esa persona.
Ajá, exacto, exacto.
Y Dios le dijo que diera esas cosas, uh-huh. ¿ves? Y es Dios el que le da, fue Dios el que ha proveído todas esas cosas.
Amén.
Amén. Amén.
Y en abundancia, Él nos quiere proveer en abundancia, pero tenemos que entrar a las leyes espirituales de la palabra de Dios. Es impresionante cuánto tiempo puede vivir una persona estando engañados. Es impresionante cómo una persona puede seguir viviendo creyendo en su propia prudencia, cuando la Biblia es clara. Debemos estar siempre conectados a lo que dice la palabra de Dios. Mencionabas hace un momento, somos nosotros los que le ponemos límites a Dios. El gobierno puede estarle dando a la gente, a los ciudadanos, pero el dinero eventualmente se va a terminar, se va a acabar. Y entonces, ¿de dónde va a venir para seguirle proveyendo a toda esta gente? Lo que Dios quiere es que todos nosotros vengamos al conocimiento de la verdad de su palabra y todos prosperemos a la manera de Dios, para entonces nosotros ser de bendición a nuestras iglesias, comenzando en nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestros estados y nuestras naciones, porque nos convertimos en personas empresarias que proveemos para los demás, que empezamos a mover la economía de un país.
Así, déjame explicar algo ahí. Uh-huh. Fíjense esto que les voy a decir.
y esto es sumamente importante, en cómo es que el reino de Dios trabaja y cómo el reino de Dios opera, para que lo entiendan. La autoridad la tiene usted. Usted, finalmente, toda la autoridad para dar es de usted. Usted es usted quien va a decidir qué tanto usted va a dar y qué tanto usted va a cosechar, porque el dinero es como una semilla. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Es Dios quien da esa semilla. Es Dios el que le provee. De una manera u otra, usted siempre va a tener. Pero cuando usted da, el dinero, Dios lo ve como semilla. Pablo dijo, el que da semilla, el que siembra. ¿Usted cree que estaba hablando de semilla? Si usted lee todo el capítulo 8 y el capítulo 9, 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9, está hablando de dinero, está hablando de ofrendas a las iglesias. Uh-huh. Y eso es semilla. Y así como usted habla sanidad a su cuerpo, usted puede hablar prosperidad y abundancia, y también puede hablar ideas. El Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo recibo cómo salir de deudas, qué deudas pagar. Va a venir un dinero, en lugar de salir de esto y gastar aquí, salir de vacaciones, si no está en esa posición, ore a Dios, el Señor le va a indicar, o usted ya sabe qué deudas pagar. Uh-huh. Salga de deudas primeramente.
Así es.
Usted va a poder producir algo, cualquier cosa que usted venda y saque ganancia ya es negocio. Uh-huh. Sí, claro, hay diferentes niveles, ¿no? Como ya sea que ganes más en un negocio, ya sea que inviertas y ganes más, etcétera. Pero lo que ganes, si invertiste un dólar y ganaste otro dólar, es negocio.
Así es. Y aquí está claro, si volvemos otra vez ahí a 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, está hablando, el que siembra escasamente. Quiere decir que cada uno de nosotros lo tenemos que hacer. El que siembra. Y teniendo el entendimiento del diezmo, hermanos, ¿cuánto más vamos a decir? Oye, si yo diezmo, entonces ahora quiere decir que mi semilla va a estar protegida por ese cerco de protección que está en el diezmo. Usted siembra y créame, una vez que usted empieza a operar en las leyes espirituales de la siembra y la cosecha, el Señor le va a dar ideas, el Señor le va a empezar a decir, paga esta deuda, no te endeudes, no es tiempo de salir de vacaciones, el Señor quiere que vivamos de lo mejor, no compres un aparato que no necesitas de momento. Hermanos, créame, el sistema del mundo ahorita está desenfrenado, poniendo imágenes en las personas para que la gente empiece a querer esto, querer lo otro. Incluso en inglés hay un dicho que dice, an apple a year makes your money disappear. Que si lo traducimos es, usted sabe, las tabletas de Apple, los teléfonos de Apple. Entonces, si lo traducimos literal, es una manzana o un Apple, un artículo, un dispositivo de Apple al año hace que nuestro dinero desaparezca. Porque cada año, si se fija, están sacando un aparato nuevo y la gente ve eso. Hay un sistema, un espíritu de tengo que tenerlo,
tengo
necesito
que tener
tenerlo,
eso.
Porque mi amiga no puede tenerlo y yo no. ¿Cómo mi vecino va a tener esto y yo no? Van a seguir haciendo esas cosas, las televisiones van a seguir avanzando. Si usted se espera un tiempo para que usted salga de deudas, que usted viva en abundancia, que usted siga las leyes de la siembra y la cosecha, eventualmente va a poder tener algo mejor de lo que tiene ahorita y van a seguir avanzando. Es como el Señor nos guía, lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Eso es lo importante. No se enfoque nada más en lo que tienen que tener ahorita. Pregúntese de verdad, ¿lo necesito? Y si tengo el dinero para comprarlo, o si lo compro, me voy a tener que endeudar para tenerlo. ¿O de verdad usted sabe que es algo que necesita en ese momento?
Dios quiere que tengamos
claro,
cosas. Dios quiere la vida, necesitamos tecnología. Uh-huh. El problema es el tiempo de tenerlo.
Yeah.
Dios quiere que tengamos cosas, porque vas a tener algo. Hay personas, especialmente aquí en los Estados Unidos, el país de la deuda. Estamos endeudados por trillones de dólares como nación, como país. Y cada año creo que se paga $1 trillón al año a la deuda y aún así seguimos metiendo más deuda. Y este presidente ha metido más deuda que nadie en toda la historia. Trillones y trillones de dólares, y luego, entonces, por lo tanto, tenemos una sociedad donde piensa que todo es deuda. Gente no sabe cómo manejar las tarjetas de crédito.
No sabe.
Gente no sabe cómo manejar. Si le podemos ayudar, algunos de ustedes se quieren contactar con nosotros, estamos para ayudarles Lo que sabemos, hemos compartido a otras personas de cómo manejar ciertas finanzas. No clamamos ser unos expertos financieros, pero lo que hemos aprendido, lo hemos puesto por obra en nuestras vidas, nos ha funcionado. Y para eso estamos, para ayudar a la gente. Esta iglesia está para ayudar a nuestra gente y ayudar a nuestros socios. Hay maneras de contactarse con nosotros ahí y le vamos a poder ayudar. Y créame, puede salir de deudas en menos de lo que usted piensa. Puede salir de deudas, depende de su deuda, pero podría salir de deudas hasta entre 5 a 7 años, pagar su casa y pagar su carro si nos escucha y se comunica con nosotros y podemos ayudarles. Especialmente quiero aclarar esto, porque por el tiempo quisiéramos ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero mire, si usted es oveja de este redil, miembro de la Iglesia Vida de Fe, antes Centro de Compañerismo Cristiano, hoy Iglesia Vida de Fe, o es socio de Ministerios Palabra de Fe, un socio es alguien que apoya regularmente financieramente. Dice, ay, suena como, ¿cómo se dice eso? Como materialista. No, la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu tesoro, que dice, donde está tu inversión, ahí está tu corazón. Quisiéramos ayudar a todo el mundo, pero no tenemos el tiempo. Pero además lo que son la congregación aquí en Douglas, las congregaciones, o casas grandes, Tucson, y socios del ministerio que están conectados espiritualmente, es como a los que nos referimos de ayudarles. A menos que usted sea socio, vaya a ser socio. Hay beneficios si usted se hace socio de Ministerios Palabra de Fe. En la pantalla va a aparecer cómo qué es la sociedad. Puede el código QR accesarse, dice,
sí,
¿verdad?
Sí, puede accesarlo.
Accesarlo en este momento y está apareciendo en la televisión. Y estos programas también están saliendo por televisión. Son más cortos. Si quiere ver todo el programa por el tiempo de televisión, tiene que hacerse cortes y editarse, etcétera, pero lo puede ver en la página de internet o en el canal de YouTube. También se puede suscribir a YouTube. Pero si usted quiere ser socio, porque hay gente que nos ve regularmente, sí nos ve. Pero estoy hablando sociedad, y es que es una verdad, vamos a hablar la verdad de la Biblia. A nadie vamos a obligar, pero mínimo cómo trabaja esto, ¿no? Sí. Y explicarlo y que Dios trate con ellos y que ellos respondan a Dios los que quieran. Socio es una persona que siembra regularmente, es socio que lo hace en cada servicio porque nos ven por internet. A otros lo hacen cada semana, cada 15 días, etcétera. Y están conectados, están enterados de todo lo que está pasando. Y no nomás dan, sino oran. Entonces hay ministerios que dicen, aquellos que oran por nosotros. Te voy a decir, voy a ser bien honesto, orar lo recibimos, pero si no oras, preferimos, si nos apoyas financieramente va a ser mejor porque nosotros oramos por nosotros. ¿Sí? Ahora no quiero decir que no ores, ¿no? Pero hay gente que se pone muy espiritual. Un socio, dijo uno, es aquel que ora por nosotros y si quiere dar una semilla, no trabaja así. Vete a la Biblia, vete a la Biblia. O sea, ve a la Biblia, ve a leer lo que dijo Pablo a los filipenses y ve lo que dijo Pablo a los corintios. Está hablando de dinero específicamente. Y ya por sí me critican aquí en esta área, más me van a... pero estoy impuesto. Siempre que me critican es el diablo, porque detestan lo que hablo. El diablo detesta y les pone cosas. Pero ¿puedes explicar unos minutos que nos quedan acerca de Filipenses 4, del 10 en adelante? Cuatro de Filipenses. Filipenses 4:10.
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga
escasez. Pablo estaba en la cárcel en este momento. ¿Sí?
Así es, él en la cárcel y él escribiendo a los filipenses. En el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando dice contentarme es estar en paz.
Estar en paz, así es.
Agradecido incluso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros
solos. Dar y recibir. Pablo le llamó a las leyes de la siembra y la cosecha. Dar y recibir. O sea, cuando damos, recibimos de parte de Dios. Damos a la obra de Dios, recibimos. Luego.
El 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? Si volvemos... en el 15 dice, y sabéis también vosotros, filipenses, aquí está diciendo, nadie había participado con él sino ellos. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros. Y los filipenses buscaban la manera, la ocasión de estar financiando el ministerio de Pablo.
La obra. ¿Y sabes lo que estaba pasando? Que Pablo estaba en la cárcel, en ese tiempo no era como, aquí estoy, un WhatsApp o algo así, una llamada de teléfono. Se perdí, no sabían dónde estaba, así pensaban, o lo mataron ya, o está en el bote, porque así se la llevó en la cárcel. Se la llevó encerrado porque por predicar el evangelio, lo perseguían bastante. Entonces, o estaba en el bote, en la cárcel, o estaba... O estaba muerto, pensaban. Sí. Entonces, hasta que Pablo podía escribirles. Y ellos buscaban a Pablo.
Así es.
¿Cómo darla? Hay iglesias que oran, que se les olvide levantar las ofrendas.
En el 17.
No la de nosotros, no esta. Gloria a Dios.
No, aquí esperan el tiempo de la siembra.
Amén, gloria a Dios.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está diciendo aquí.
No es para mi beneficio, es para su
beneficio. No les estoy pidiendo las cosas para mí. Al contrario, les estoy preparando el camino para que luego a través de esa siembra que ustedes me dan, venga abundancia a ustedes de Dios.
Bueno, es un buen tiempo para ser agradecidos.
Amén.
Pasado mañana vamos a celebrar aquí el Día de Acción de Gracias. No el Día del Pavo.
No
el Día del Pavo.
Acción
no pavo,
de gracias.
Pero el Día de Acción de Gracias.
Comemos pavo, pero no es el pavo el que celebramos.
Lo disfrutamos, pero gracias a Dios por el guajolote que da su vida, no por nosotros. Pero hablo así porque todo esto lo van a ver en la televisión y mi querida gente en Sonora y en otros lugares también nos ven por televisión también. En Chihuahua, y por radio, y en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, y ahí en Nuevo México. Y pues, gloria a Dios, hay mucha gente de estos lugares. Todo el norte entienden ciertas palabras.
Sí, así es.
Bueno, excepto Vichy, ¿no? Creo que esa Vichy es de Sonora. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno.
Considere sembrar en el ministerio como una forma de agradecimiento hacia el Señor por todo lo bueno que Él ha sido con usted. Mire, estamos ya en noviembre, ya casi a finales de noviembre, y todo lo que ha pasado, aún así seguimos adelante. El Señor ha sido tan bueno con nosotros. Hablando personalmente, nunca nos ha fallado y nunca lo va a hacer, porque nosotros estamos siempre viendo qué recibir del Señor, la dirección que tenemos.
Todo este equipo de televisión que tenemos, cámaras, luces, todos esos escenarios, ha sido cada pila, cada batería de los micrófonos, cada cable que ocupamos, cosas que necesitamos, estos luces o este lente para lo que sea, los timers, todo. Estoy hablando cosas desde cosas más pequeñas esto hasta todo lo que tenemos que pagar para seguir adelante financieramente, quiero decir, en Ministerios Palabra de Fe. Y le damos gracias a Dios porque todos lo hacen nuestros socios. Vamos a orar por nuestros socios, ¿qué te parece? Padre, levanto en oración a todos nuestros socios, aquellos que tú vas a hablar, aquellos que van a ser socios también. Y yo te doy gracias. Conforme ellos siembran su semilla, yo me pongo de acuerdo con ellos y hablo una cosecha abundante. Te alabo, te glorifico, te honramos porque eres bueno. No nos cansamos de decir, es un Dios bueno, amoroso, tremendo. Gracias por toda la audiencia de televisión que está aumentando cada semana. Gracias por la audiencia por internet, que está las visitas a nuestra página de internet, las descargas
archivos digitales.
De los archivos digitales, de los
enseñanzas.
La descarga de la aplicación, de la aplicación por medio de los teléfonos. Gracias. Y va de aumento en aumento, y hablamos multiplicación, porque son nuestros socios los que nos dan la habilidad de hacer todas estas cosas para tu gloria. Y ahora, con la autoridad del Señor Jesucristo, hablo una bendición que sobreabunde en este año, en este fin de año. Nada hace falta. Hay abundancia. Sus casas rebosan de comida, de cosas buenas, gasolina para sus carros, salen de deudas, inversiones, lo que tengan, produce al 100 por 1. Y el diablo no roba, no roba nada, no nos roba nada. Amén. Y te damos gracias por ello, Señor. Y hablamos palabras de fe.
Amén.
Y creemos, roca da shetero mojo tu stakanda. Recibimos sabiduría. Rashte, si oyes algo del Señor en esta área, roco namastake raposte tifarara. Gracias, Señor. Rasto tongere keste kite tosta barabasante rebel. Y tenemos abundancia también para ayudar al necesitado en esta Navidad.
Amén.
Para ayudar a aquel que está necesitado, tal vez gente humilde, pobre, que no conoce algo, algunos que apenas nacieron de nuevo y que tú nos pones en nuestro corazón y que, gracias, Señor, gracias, que podemos ser de bendición y poder ayudar al necesitado.
Amén.
Y te damos gracias. Vamos a llevar regalos al asilo de ancianos,
sí,
¿verdad? Ahora
en,
para Navidad o algo antes de Navidad.
Sí.
Pero va a ser regalos de Navidad.
Uh-huh.
Y, si se quieren comunicar a Ministerios Palabra de Fe, uh-huh, ¿dónde están los informes ahí? Pongan los informes, por favor, de cómo poder ayudarnos también a ayudar al asilo de ancianos aquí en Agua Prieta. Hemos ayudado también gente pobre en las orillas. Pero acuérdate, si no estamos bendecidos, no podemos ser de bendición a alguien más.
Amén.
No podemos. Traigo algo aquí, todavía no puedo, en mi espíritu, de lo que oré ahorita. Por nuestros socios.
Amén.
La sabiduría de Dios, oyen la voz del Señor, saben qué deudas pagar.
Amén.
Ideas, conceptos, intuiciones de cómo multiplicar su dinero.
Gloria a Dios.
Hay muchos scammers ahorita en el internet. Tienen que oír bien de Dios. Invierte esto, criptomonedas. Y te tienes que fijar muy bien porque la gente está perdiendo dinero por miles y miles y miles. Están haciendo inversiones. Si no conoces igual de dinero, no sabes ni controlar tu dinero. Gente dice, ah, sí, voy a poner tanto dinero aquí y me va a dar. Y no, tienes que ser, tienes que educarte en cómo manejar las finanzas.
Amén.
Tienes que, y si no sabes empezar con esto y no sabes cómo controlar los gastos, hay personas que nomás se van con el viaje, ¿no? Ah, fulano dijo que sembrar, me dijo que invirtiera tanto en esto y nada más tengo, y trabaja así.
Uh-huh.
Y oramos que oigan de
Dios.
Hay muchos scammers, YouTube, X ahora, antes Twitter, muchos scammers, dinero fácil. No trabaja en el reino.
Fraudulento.
Amén. Es todo.
Amén.
Bien. Gloria a Dios. Esto fue una transmisión más. Y un feliz día de Acción de Gracias o feliz semana de Acción de Gracias. Thanksgiving. Una transmisión más de la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.